México.
Cubanos agobiados por la falta de alimentos dicen que nunca habían vivido una situación similar. La inflación en Cuba deja cada vez más rezagados los salarios. La isla ocupa el segundo lugar mundial en población penal, según el Instituto de Investigación de Londres. En Venezuela, la opositora María Corina Machado asegura que la ratificación de su inhabilitación no favorece al régimen de Maduro. Estados Unidos tomará las medidas necesarias tras la muerte de 3 soldados en ataque de militantes apoyados por Irán. La Unión Europea pide investigar acusaciones sobre presunta participación de empleados de la ONU en ataques de Hamas a Israel.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy 29 de enero de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Elena Rodríguez. Voz informativa, Alfredo Jacomín. Cubanos afectados por el hambre y la falta de alimentos aseguran que nunca antes habían vivido una situación similar. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Como desastrosa califican los cubanos la situación que enfrentan para poder alimentarse día a día. Una mujer que se identifica como Amanda expresaba recientemente en redes sociales que no tenía leche para darle a su pequeña hija de 4 años.
Que alguien me responda, ¿dónde yo reclamo la leche de mi hija? Tengo a mi hija hace 3 días llorando por su leche, porque se jamaron la leche del 11, la mitad, se la jamaron, está bien. Y ahora voy a buscar la que me toca el 21 y se acabó. Porque las repartieron mal.
Por otra parte, en un video posteado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, un santiaguero aseguraba que para poder alimentarse tendría que comerse las cáscaras de los alimentos que cocinó el día anterior.
La cáscara no la he botado porque posiblemente como hoy no tengo nada que comer, la hierva y me la tenga que comer porque nos están matando de hambre.
Tras las declaraciones, el hombre llamado Rafael fue reprimido por agentes policiales. Así lo dijo a Martí Noticias desde Santiago de Cuba el opositor Jorge Cervantes, quien grabó el material audiovisual.
Después que salió el vídeo de él, dice que se presentaron a su casa 3 oficiales de la seguridad del Estado en motores con una del gobierno a amenazarlo por el video que había hecho, a prometerle cosas. Lo tiraron los mismos oficiales de la seguridad del Estado, se llevaron a Rafael para la unidad de la policía conocida como el Palacete, acá en Santiago de Cuba. Dice Rafael que lo metieron por un pasillo, como en un calabozo allá atrás, y le dieron una entrada a galletas de que le decían que se iba a morir de hambre, que le iban a quitar la chequera.
Padre de una numerosa familia, el disidente nos describe su cotidianidad.
Una tormenta de ideas en mi mente, a ver cómo yo busco diario 1 kilogramo de leche en polvo por la calle, cuesta 1.800, 2.000 pesos y dura 4 o 5 días. Y tengo 2 niños y la leche que le dan para uno, se va a compartirla con los 2.
Sobre lo difícil que resulta para los cubanos conseguir alimentos, conversamos además con Damaris, otra residente en Santiago de Cuba.
Muriendo de hambre, no tenemos nada que comer y a mí primi son ellos. ¿Cuánto cuesta la leche? Carísima.
Damaris asegura que en sus más de 50 años no había vivido una situación igual.
Pésima. Esto es desastroso. En mi vida, en 58 años que tengo, yo nunca había visto esto y jamás había pasado el hambre que estoy pasando.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Seguimos con noticias de Cuba. La inflación en la isla mantiene una subida acelerada, tanto en bienes como en servicios, a un ritmo tal que hace ver cada vez más pequeños los salarios. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
La inflación es tan alta, sube tanto, que sencillamente no hay salario que le pueda caer atrás.
Y la situación es muy preocupante, aseguró la periodista Miriam Leiva. Y agregó,
ni las remesas ya pueden compensar todo eso. Sencillamente, así es como estamos viviendo los cubanos.
Cuba cerró 2023 con una inflación interanual del 31,34% en el mercado formal, frente a un 39,07% de 2022, según la Oficina Nacional de Estadística e Información, ONEI. El economista Orlando Freire Santana señaló que la vida es cada vez más dura para los cubanos en un país que está viviendo una inflación acumulada.
Por ejemplo, yo vivo en la periferia de la ciudad y tengo que moverme mucho al centro. Y yo te quiero decir que las tarifas todavía, tengo entendido que no le han subido el combustible como se lo iban a subir a los choferes particulares. Y ya los choferes particulares se han adelantado y le han aumentado el precio a las tarifas del transporte. Por ejemplo, el tramo que yo usaba generalmente, que me cobraban de 200 a 250 pesos, ahora no se baja de 300 pesos. Entonces, imagínate tú, es una inflación que lo domina todo y que va haciendo la vida cada vez más difícil al cubano de a pie.
Por su parte, el periodista Pedro González Reynoso comentó: el incremento en los precios de los bienes y servicios afecta a casi todos los hogares cubanos. Esto es muy lamentable.
El precio final de los productos y los servicios que el pueblo reciba van a estar aumentados ficticiamente debido a la inflación que el gobierno ha creado con su ordenamiento primero, desordenamiento después, la bancarización que dicen que avanza por derroteros infatigables y victoriosos, como todo lo que proviene del gobierno comunista o falsamente comunista, pero es un comunismo que ya lo fuera, sería el paraíso que Carlos Marx describió, y todos estaríamos contentos nadando de felicidad.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Prolongados apagones sufrieron los cubanos en la mayoría del territorio nacional durante el pasado fin de semana. Tomás Cardoso tiene esta información.
La agudización de los apagones durante el fin de semana en la mayoría del territorio nacional cubano disparó el malestar social, aseguraron a Martín Noticias residentes en 9 provincias de la isla. Ania Zamora Carmenate describe el impacto de los apagones en Carlos Rojas, en Matanzas. Sin agua y sin alimentos, y con las personas muy molestas.
Para acá, para los campos, las afectaciones son más fuertes. Ayer domingo, casi todo el día, nos pusieron la corriente a las 6 de la tarde y la quitaron a las 7, una hora con corriente, hasta las 10 de la noche.
En la ciudad de Santiago de Cuba, el cuentapropista que elabora alimentos, Eldris González Pozo, explica que allí los apagones promediaron 5 horas consecutivas.
Yo que cocino con corriente, no estoy elaborando nada y no puedo vender casi nada elaborado.
En el territorio espirituano, las afectaciones más serias fueron en los municipios del interior, destacó el periodista independiente Adriano Castañeda.
Santi Espíritu tuvo descomunales apagones entre las 4 y 6 horas. Hubieron municipios que estuvieron hasta 18 horas sin tener el fluido eléctrico.
Los cortes del servicio eléctrico alcanzaron hasta las 5 horas en la ciudad de Guantánamo, donde casi no han vendido nada por la canasta básica durante el mes, señaló Miguel Ángel López Herrera.
Lo que va del mes de enero, solamente se han recibido 3 libras de arroz. Ahora se recibieron 2 libras de azúcar, más nada.
Desde Camagüey, Lady Tavares nos contó.
Bueno, me premiaron primero el sábado con 6 horas y el domingo con 6 horas también. Ya aquí la gente se levanta en las madrugadas a cocinar, es una locura. Aparte de eso, ya no hay agua.
La comunidad de San Andrés está ubicada a 19 kilómetros de la cabecera provincial en Holguín. Y desde allí, Damaso Alberto Fernández nos dijo.
Fueron viernes, sábado y el domingo en el horario de la comida. Muchas personas quedaron sin comer.
Desde Pinar del Río, Esteban Ajete Abascal apuntó.
El fin de semana se han excedido con los apagones. Esto no va a tener solución nunca mientras el sistema este exista.
Hasta las actividades por el natalicio de José Martí sufrieron afectaciones en Cienfuegos por la falta de electricidad, explicó Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
El desfile de las antorchas fue sin antorcha, se hizo un apagón y la población sigue muy molesta.
Y desde Bayamo, el campesino Emiliano González concluyó.
El déficit de electricidad ha hecho que prácticamente la agricultura en Cuba ha colapsado. Muy doloroso también que muchas familias con niños no pueden cocinar los alimentos a tiempo, los niños se acuestan sin comer, hay que levantarlos por la noche para darle la alimentación. Es desesperante la situación del cubano.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El diputado ruso Alexei Shuralev, primer vicepresidente del Comité de Defensa de la Duma Estatal de Rusia, reiteró su deseo de desplegar armas atómicas en Cuba. El miembro del Partido Liberal Demócrata de Rusia dijo al medio digital ruso News.ru que ante un posible despliegue de armamento nuclear estadounidense en el Reino Unido, la respuesta rusa debería ser instalar submarinos y armas nucleares en Cuba, Venezuela o Nicaragua. Shuralev reconoció que Gran Bretaña tiene su propio arsenal nuclear, mientras que Estados Unidos tiene armas nucleares en bases militares de 7 países de la Unión Europea que están mucho más cerca de Rusia, por lo que es poco probable que esto afecte el equilibrio político-militar general. La ventaja de poner armas en puntos de lanzamiento y submarinos rusos en Cuba, según el diputado, es que los sistemas de armamento avanzan rápidamente y ahora son muy diferentes de los que tenía la URSS durante la crisis de los misiles, cuando Estados Unidos impuso una cuarentena a Cuba en medio de graves tensiones diplomáticas y militares. Y una experta en extranjería advirtió en España que muchos cubanos podrían quedarse sin presentar su solicitud para la llamada ley de nietos debido al caos en el proceso de citas. El reporte desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Estela Marina Pérez Cabrera, directora del Grupo Aristeo, cuestionó la sustitución del sistema tradicional de citas en el Consulado de España en La Habana. Según explicó la experta Martín Noticias, el nuevo método buscaba atajar la reventa en el mercado negro, pero el cambio hacia un sistema de credenciales ha complicado el proceso.
Yo creo que esto ha sido lo peor que han hecho, porque evidentemente es peor el remedio que la enfermedad, porque es un mecanismo diabólico. La situación de los consulados con las citas era caótica y resulta que ahora lo han hecho peor. Porque ahora, claro, hay citas, pero no hay credenciales.
La también presidenta de la Asociación de Inmigrantes Sin Fronteras recordó que el plazo de solicitudes de la Ley de Memoria Democrática, más conocida como Ley de Nietos, termina en octubre de este año.
Entonces, claro, la gente no puede solicitar la cita. Hay personas que se le están caducando todos los documentos. Es absurdo completamente lo que está pasando. Si esto no se soluciona en un plazo determinado, pues van a haber muchas personas afectadas, muchas personas. Porque la ley termina, por supuesto, que en octubre.
El sistema de credenciales, calificado de angustioso por abogados de inmigración, genera un código para poder pedir la cita. Cuba, según Pérez Cabrera, no es el único país afectado.
No solamente en el consulado de España en La Habana, esto está pasando en todos los consulados que requieran credenciales. Pero el de La Habana es el más afectado por el volumen de las solicitudes. A esto súmale la situación crítica que tiene el MINRECS.
Recientemente, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España declinó informar a la cantidad de cubanos que adquirieron la nacionalidad por medio de la Ley de Nietos en 2023. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
3:12 de la tarde, pasamos a noticias de América Latina. La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró que la ratificación de su inhabilitación no favorece al régimen de Maduro. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
La candidata presidencial de la plataforma unitaria, María Corina Machado, se pronunció este lunes sobre la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que ratificó su inhabilitación política.
Si ellos creen que declararon mi inhabilitación, pues que lo sepan bien. Declararon el fin de esta tiranía. El 26 de enero declararon el fin de esta tiranía porque la gente está clara y no se va a dejar arrebatar lo que fue su mandato el 22 de junio.
Asimismo, Machado reiteró su exigencia de que sea anunciada la fecha y el cronograma electoral para la elección presidencial de 2024.
Ellos se están burlando del acuerdo de Barbados y de todos los que formaron parte de este acuerdo. Pero además con el cinismo infinito de que ellos violan el acuerdo y pretenden culpar a las otras partes de que son ellas las que lo hacen.
Aseguró que no será ella quien escoja al candidato de la oposición que ya fue electo en la elección primaria.
Son las partes las que tienen que actuar y decidir cuando una de ellas incumple. No me corresponde a mí opinar sobre lo acordado entre esas dos partes.
El presidente de la ilegítima Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, reiteró que hubo un mecanismo para revisar las inhabilitaciones presentado al Tribunal Supremo de Justicia y firmado por las partes que negociaron en Barbados.
Todo el que pudiera se comprometía a respetar al Estado y a respetar el resultado.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
La Organización de Estados Americanos, OEA, aseguró el domingo que la confirmación de la inhabilitación de María Corina Machado para participar en los comicios presidenciales de Venezuela liquida la posibilidad de elecciones libres. La OEA señaló que un eventual reemplazo de la candidatura de Machado significaría pasar por alto el pronunciamiento popular en las elecciones primarias, que Machado ganó con más del 90% de los votos. Y la influencia de las bandas de delincuencia organizada transnacional en Ecuador tiene un fuerte impacto en la región y el gobierno de Quito recibe apoyo de varios países, entre ellos Estados Unidos. Con los pormenores, Giselle Jacome.
Con un sentido de cooperación urgente en seguridad, Estados Unidos reaccionó para apoyar a Ecuador en un momento clave en la lucha contra las bandas narcodelictivas y terroristas y ayudar al país a recuperar la paz y que continúe trabajando en su desarrollo económico. La visita de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, generala Laura Richardson, junto al asesor especial del presidente Biden para las Américas, Christopher Dodd, y una comitiva de alto nivel de 3 días a Ecuador, abrió el camino para los próximos 5 años de colaboración en seguridad. Así destacó la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld, mencionando detalles de este apoyo.
Son acuerdos de interdicción, tanto aéreos como marítimos. ¿Qué significa esto? Que junto a la cooperación internacional temporal, nuevamente, no es que vienen grupos y hacen bases aquí. No, la Constitución lo prohíbe, el presidente Noboa nos ha pedido que se respete normas, leyes, derechos internacionales, derechos humanos, etcétera, etcétera. Todo el marco jurídico se lo respeta.
Esta cooperación contempla el apoyo en inteligencia, operaciones conjuntas entre el Comando Sur de los Estados Unidos y el Ejército Ecuatoriano, ayuda humanitaria, actuación en desastres, educación militar de calidad y una inversión de $93,400,000 que se desembolsarán durante el tiempo que dure el proceso. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Pasamos a Colombia. Colombia llama a consultas a su embajador en Buenos Aires por declaraciones del presidente de Argentina, Javier Milei, sobre su homólogo Gustavo Petro. La agencia francesa de prensa nos pone al tanto.
Colombia llamó a consultas el viernes a su embajador en Argentina, luego de que el presidente de ese país, Javier Milei, calificara de comunista asesino a su homólogo colombiano, Gustavo Petro.
Socialismo es el modo de producir a través del cual el Estado es dueño de los medios de producción. Punto. Pues eso no es lo que estamos buscando nosotros. Nosotros creemos y queremos que los medios de producción estén en manos del pueblo, no del Estado.
La noche del jueves, el mandatario argentino afirmó en una entrevista con la periodista colombiana Patricia Yaniot que Petro es un comunista asesino que está hundiendo a Colombia. En respuesta, la Cancillería colombiana llamó de manera inmediata a consultas al embajador Camilo Romero, representante de Colombia en ese país.
Claro, lo que nos atacan no tienen ni idea qué es comunismo y qué es socialismo.
Poco después del anuncio de Petro, Romero calificó a Milei de hipócrita en una publicación en la red social X, que fue replicada por Petro.
Son las 3 y 18 minutos de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, afirmó hoy que Washington tomará todas las medidas necesarias para defender a sus tropas tras un ataque con drones de militantes respaldados por Irán que causó la muerte de 3 soldados estadounidenses en Jordania. Fue el primer ataque mortal contra las fuerzas de Estados Unidos desde que estalló la guerra entre Israel y Hamas en octubre pasado, aunque las tropas estadounidenses han sido atacadas más de 150 veces en Irak, Siria, Jordania y el Mar Rojo. El jefe del Pentágono expresó indignación y dolor por la muerte de los soldados y por los más de 30 que resultaron heridos. Austin dijo que el presidente Joe Biden y él no tolerarán ataques a las fuerzas estadounidenses y tomarán todas las medidas necesarias para defender a Estados Unidos y a sus tropas. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán negó tener responsabilidad en el ataque. Por otra parte, agencias de Estados Unidos advierten sobre riesgos de seguridad derivados de drones chinos. Desde Washington informa Gustavo Cherkis.
Cuando se trata de drones, una marca destacada sobre todas las demás, DJI, con sede en Shenzhen, China, que ha conquistado el mercado de drones para todos los rubros, desde fotografía amateur hasta luchar contra incendios forestales y para proteger sitios sensibles. Y esto es un problema, dicen los organismos de vigilancia de la ciberseguridad de Estados Unidos. En enero, el FBI y la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de Estados Unidos advirtieron que las leyes promulgadas en los últimos años por el gobierno chino le otorgan la capacidad de analizar cualquier información recopilada por empresas chinas. Los drones, utilizados ampliamente en los Estados Unidos, podrían convertirse en herramientas de espionaje, dicen las agencias. James Lewis es un experto en ciberseguridad del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales y le dijo a La Voz de América.
Se podría pensar en un departamento de policía utilizando un dron donde el gobierno chino tenga acceso a la información. Se podría pensar en drones utilizados por el ejército, por agencias federales, por los departamentos de bomberos. Estos ejemplos son para dar una idea de la estructura de seguridad pública de los Estados Unidos y un poco de la seguridad nacional.
El gobierno chino se opone a las acusaciones de espionaje y el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chinos, Wang Wenbin, dijo:
Estados Unidos ha exagerado el concepto de seguridad nacional y fabrica todo tipo de excusas para abusar de los controles de exportación y reprimir injustificadamente a las instituciones y empresas chinas.
Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Los republicanos de la Cámara de Representantes presentaron el domingo dos artículos de juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y prometieron avanzar rápidamente en su intento de destituir al miembro del gabinete, por lo que llaman su fracaso en la gestión de la frontera entre Estados Unidos y México. Los republicanos sostienen que Mayorkas es culpable de crímenes graves y faltas menores que equivalen a una negativa deliberada y sistémica a cumplir con la ley sobre inmigración y una violación de la confianza pública. Los demócratas y el Departamento de Seguridad Nacional catalogaron la medida como un truco motivado políticamente que carece de bases constitucionales para retirarlo del cargo, informó Prensa Asociada. Entretanto, el ex presidente Donald Trump apelará la sentencia a pagar una millonaria suma a la escritora Jean Carroll. Desde La Voz de América informa Héctor Contreras.
Luego de conocerse la sentencia, el expresidente Donald Trump, quien deberá pagar más de 83 millones de dólares a la periodista E. Jean Carroll por difamación, fueron varias las reacciones generadas por los protagonistas de este caso. Carroll, de 80 años, se negó a hacer comentarios sobre el veredicto a la salida del juzgado en Manhattan, pero publicó un comunicado en redes sociales diciendo textualmente, y citamos: "Esta es una gran victoria para cada mujer que se levanta cuando la derriban y una gran derrota para cada matón que lo ha intentado". En tanto, el expresidente y ahora precandidato republicano Donald Trump aseguró que apelará la decisión del juzgado y dijo a periodistas y seguidores que era una víctima y que a pesar de esos ataques seguirá con su camino.
Soy una víctima, pero estoy bien. A pesar de todo lo que está pasando, seguimos avanzando.
La abogada Alina Java, encargada de la defensa, afirmó que el resultado del proceso no va a disuadirlos. Seguiremos luchando y les aseguro que hoy no ganamos, pero ganaremos. Y se dirigió a los periodistas a las afueras del recinto federal y sostuvo:
Estoy muy orgullosa de apoyar al presidente Trump.
A los más de 83 millones de dólares que deberá pagar el expresidente a Jean Carroll se sumarán los 5 millones que ya pagó por haber sido declarado culpable en 2019 en el caso por agresión sexual. La multimillonaria indemnización se da luego de las declaraciones de la periodista al jurado, en las que aseguró que los señalamientos del político republicano habrían dado lugar a amenazas de muerte en su contra. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
3:23 de la tarde, pasamos a noticias internacionales. La Unión Europea pide una investigación sobre la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
La Unión Europea pidió el lunes una investigación sobre la presunta participación de 12 empleados de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en el ataque a Israel que desató la guerra en Gaza.
We have extremely serious allegations.
Tenemos acusaciones extremadamente graves contra el personal que trabaja en la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Y es absolutamente obvio que estas investigaciones, estas alegaciones, necesitan ser investigadas seriamente y sin demora. Tras acusaciones de Israel, la agencia de la ONU abrió una investigación el pasado viernes y varios de los países que la apoyan suspendieron temporalmente su financiación, entre ellos Estados Unidos y Francia. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió garantizar la continuación de sus operaciones.
Entretanto, la agencia dijo que sigue haciendo todo lo posible para continuar con su trabajo indispensable para los habitantes de Gaza. Los pormenores a continuación con Radio ONU.
UNRWA sigue haciendo todo lo posible para continuar con su trabajo indispensable para los 2 millones de habitantes de Gaza que soportan la guerra, después de que una decena de países hayan anunciado que suspenderán la financiación a la agencia tras las acusaciones de que varios empleados colaboraron con Hamas durante los ataques del 7 de octubre en Israel. El máximo órgano de investigación de la ONU, la Oficina de Servicios de Supervisión Interna, ya ha iniciado una investigación, mientras que el secretario general insistió este domingo en que cualquier empleado involucrado en actos de terror será responsabilizado. Al mismo tiempo, Antonio Guterres instó a los países que suspendieron la ayuda a considerar sus decisiones. Haciéndose eco de ese llamado, el director general de la OMS, el doctor Tedros, dijo que cortar el financiamiento a la UNRWA solo perjudicará a la gente de Gaza.
Así va el mundo cuando son las 3 y 25 minutos de la tarde. La Casa Blanca sostiene reuniones en el día de hoy para avanzar en las medidas anunciadas hace 3 meses para optimizar los beneficios de la inteligencia artificial y reducir los riesgos que representa dicha tecnología. Radio Asia Libre reporta que el gobierno de China está achicando los espacios en la sociedad civil que benefician a la comunidad LGBT, llevando a cabo una campaña para reducir lo que describe como ideologías extranjeras. El activista y preso político ruso Grigory Binter, arrestado bajo cargos de distribuir información falsa sobre la guerra en Ucrania, pide al presidente Vladimir Putin que le apliquen la eutanasia. Amnistía Internacional exige la libertad del activista camboyano Kem Sokha, quien ha sido condenado a 27 años de prisión bajo cargos de sedición. Las algas marinas pueden contribuir a la alimentación humana a pesar de ocurrir un evento de bloqueo solar. Con los detalles, Ariane González.
Las algas marinas reúnen condiciones como fuente de alimentos resiliente para salvar a la humanidad en el caso de un evento que bloquease la luz del sol, como un gran volcán o una guerra nuclear. Una investigación publicada en la revista Earth Future encontró que las algas son un producto versátil que puede servir como fuente crítica de alimento y combustible cuando todo lo demás escasea después de una catástrofe generalizada. Son lo suficientemente resistentes para sobrevivir y prosperar en océanos tropicales, según el equipo formado por científicos estadounidenses, filipinos e ingleses, quienes construyeron un modelo basado en el alga conocida como grácil hierba roja. Utilizando los datos climáticos del invierno nuclear disponibles, simularon el crecimiento de las algas después de un evento global adverso. Según el estudio, las algas marinas podrían satisfacer el equivalente al 45% de la demanda mundial de alimentos después de solo 9 meses de producción intensificada. Sin embargo, los investigadores también observaron que las algas marinas solo podían proporcionar hasta el 15% de la dieta humana debido a su alto contenido en yodo. Para Martín Noticias les informó Ariane González.
Deja que tus ojos me vuelvan a mirar. Deja que mis labios te vuelvan a besar.
Le decían el flaco de oro. Ese fue el apodo de Celio González, el gran cantante que marcó época con su estilo de interpretar los boleros.
Deja que la luz retorne a mi alma.
Nació en el pueblo de Camajuaní el 29 de enero de 1924 y falleció un 17 de octubre de 2004 en Ciudad de México. Celio tuvo una época maravillosa en la que fue reconocido por su profesionalismo, tanto así que integró la famosa Sonora Matancera. El programa de la Corte Suprema del Arte lo dio a conocer.
Quémame los ojos si es preciso vida, pero nunca digas que no volverá.
El bolero Quémame los ojos fue su primer gran éxito, y luego otros como Total, que le aumentó la fama bien merecida. Actuó en diversos medios como radio, televisión, teatro y centros nocturnos. Grabó múltiples discos, uno de ellos en homenaje al gran José Antonio Méndez. El flaco de oro, Celio González, siempre está presente en la memoria de los cubanos, aquellos amantes de un buen bolero y de una buena voz.
Pero nunca digas que no volverá.
Hasta aquí esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la